La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 269. Estamos utilizando algunas ideas tomadas del libro Cómo leer la Biblia libro por libro. Estamos viendo consejos sobre la lectura de cada libro de la Biblia. Hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo. Pero antes de hablar de Mateo, vamos a hacer una oración. Mi Padre y mi Dios, te doy tantas gracias por tu bondad, tu misericordia hacia nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por las veces que nos olvidamos de lo que le costó y las veces que no llevamos vidas dignas de tal sacrificio. Pedimos que nos ayudes a serte más fieles, a buscarte más y conocerte más. Yo pido una bendición sobre cada persona que escuche el programa de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el comienzo, Mateo hace claro la conexión entre su relato y las escrituras del Antiguo Testamento. Empieza con una genealogía que remonta hasta los tiempos de Abraham en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo era más usado en la iglesia primitiva por su forma ordenada de presentar la historia de Jesús. El libro gira alrededor de cinco secciones de enseñanzas de Jesús, pero están entretejidas con la narrativa de una forma que uno apenas se da cuenta del cambio de una parte a la otra. Las cinco secciones no presentan las enseñanzas de Jesús en orden cronológico, sino que agrupan las enseñanzas por tema. Cada sección termina con la frase «Cuando Jesús terminó de hablar», volviendo así a la narrativa. El libro comienza hablando de los orígenes de Jesucristo y su preparación para el ministerio público. La primera sección de enseñanzas proclama el reino de Dios y describe la vida en ese reino. La segunda sección, que se encuentra en los capítulos 8 a 10, hablan de poder y la misión del reino. La tercera sección presenta cuestionamiento y oposición al reino. La cuarta sección contiene instrucciones especiales para los discípulos y futuros miembros del reino, mientras crece la oposición. La última sección de enseñanzas nos muestra la respuesta de la gente al nuevo profeta y el juicio anunciado para los que lo rechazan. El libro termina con el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús y el encargo que dejó a sus discípulos. Mateo hace clara la conexión de Jesús con Israel, demuestra que Jesús desciende de la familia real y cita con frecuencia los profetas que habían hablado de lo que haría Jesús. Pero cuando Jesús muere, se rasca la cortina del templo, demostrando que el día del templo había pasado y el nuevo día de Jesús y sus seguidores había comenzado. Mateo muestra también que Jesús tenía la misión de incluir a los no judíos en su reino. Se ve que Mateo quiere demostrar que Jesús cumplió la antigua ley, quitando así su utilidad, y que él trajo una nueva ley para el nuevo reino de Dios. Es Jesús quien puede dar una nueva interpretación a la antigua ley. Todo gira alrededor de él, y los que le siguen a él deben tratar de vivir como vivió Jesús. Mateo quiere que su libro sirva como manual para esa nueva vida. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias, y doy gracias, gracias,
y doy gracias,
Dios,
gracias,
y doy gracias,
gracias,
y doy gracias, gracias, gracias por amarme y librarme del mal. Por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, Dios. Yo te agradezco, Dios. Te doy las gracias. Gracias. Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias,
y doy gracias, gracias,
y doy gracias, gracias,
y doy gracias,
gracias,
y doy gracias,
gracias. Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, Dios. Yo te agradezco, Dios. Te doy las gracias. Gracias.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis en estos días. Hemos visto la introducción de la carta. Vimos la presentación del Hijo de Dios en el primer capítulo. Vimos en capítulo 2 y 3 las cartas a las siete iglesias. Vimos la visión que Juan tuvo del trono de Dios en los capítulos 4 y 5. En el capítulo 6, vimos que se abrieron seis de los siete sellos que cerraban el rollo que contenía el plan de Dios. Antes de abrir el séptimo sello, veremos un pequeño descanso aquí en el capítulo 7. Leamos Apocalipsis, capítulo 7, comenzando con el versículo 1. Después de esto, vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro puntos cardinales, deteniendo los cuatro vientos, para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello de Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados, 144,000, de entre todas las tribus israelitas. Fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José, y 12,000 de la tribu de Benjamín. Al final del capítulo 6, vemos el comienzo del terrible castigo de Dios contra el imperio romano. Escuchamos la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 nos muestra algunos que sí pueden sostenerse en pie. Vemos cuatro ángeles de los cuatro puntos cardinales. El que viene del este trae el sello de Dios, sella a 144,000, los famosos 144,000. ¿Será literal? ¿Serán 144,000 los que irán al cielo? Déjeme recordarle, los números en Apocalipsis casi nunca son literales. Casi nunca son literales. Si no tenemos una buena razón por entender un número literalmente, no debemos hacerlo. Dijimos ya que 12 representa al pueblo de Dios. Aquí se nombran 12 tribus con 12,000 de cada tribu. Aunque aquí no son las 12 tribus de Israel que normalmente vemos. La tribu de Dan no se menciona. Y el nombre de José reemplaza al nombre de Efraín. Tenemos 12 veces 12 multiplicado por 1,000. 144,000. 1,000 representa algo completo, una figura que se usa mucho en la Biblia, sobre todo en los Salmos. El Salmo 90 dice que de Dios son los animales sobre 1,000 colinas. ¿Quiere decir que la colina 1,001 no es de Dios? No, obviamente. Es una figura que quiere decir algo completo. Debemos entender esta visión como la representación de la totalidad del pueblo de Dios. Efesios nos dice que hemos sido sellados, sellados con el Espíritu Santo, y los sellados por Dios pueden quedarse en pie en medio del castigo que Dios desatará. Forman el ejército de Dios, la iglesia en acción. Lleven el sello de Dios, la protección de Dios. No les tocará la segunda muerte. Dios nunca promete proteger a su pueblo del sufrimiento aquí en la tierra, ni de protegernos de la muerte. Nos protege de la muerte eterna, sellándonos para que recibamos la vida. Sigamos leyendo. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos, y todos gritaban con fuerte voz, «La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se inclinaron delante del trono, hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios, diciendo, «Amén». La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre, ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero, que está en medio del trono, será su pastor, y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Aquí tenemos una gran multitud, llevando ropa blanca, ropa que vimos antes que era usada por los triunfadores en el Imperio Romano. La ropa blanca simboliza pureza y triunfo. Lavaron su ropa en la sangre de Jesús. No sufrirán más, pues están con el Cordero. Vimos antes que eran los vencedores que recibían las ropas blancas, y que en Apocalipsis vencer es ser perseguido por la fe, o más bien morir por la fe, ser un mártir. Juan quiere que sepan que muchos cristianos en toda parte del mundo enfrentarán lo mismo que ellos y saldrán victoriosos. Daniel 12 menciona una gran tribulación y Mateo 24 usa la misma terminología. Acuérdese que la prueba para los cristianos no era para ver si podían salir ilesos, salir con sus vidas, sino para ver si podían mantener la fe. Si mueren por su fe, ganan la victoria, y si salvan sus vidas renunciando u ocultando su fe, no serán vencedores, y no podrán ser contados entre esta gran multitud. El contexto del Apocalipsis es muy específico y tenemos que tenerlo siempre presentes. Juan no está escribiendo del fin del mundo. Está hablando de cosas que estaban por ocurrir hace 2000 años. No escribe ni de Irak, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea. Está hablando de la situación que vivían los cristianos con el Imperio Romano. Este pasaje no nos habla de la totalidad de los salvos, sino de las personas que saldrían vencedores en ese momento de persecución. Contexto, contexto, contexto. Sin él, la Biblia puede ser distorsionada para decir cualquier cosa. Respetemos el contexto. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Vida tan solo por mí te agradezco, oh Dios. Yo te agradezco, oh Dios. Te doy las gracias.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.